Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Comenzando nuestro programa número 331. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Tudela, la ciudad que al menos desde lejos fue dada a conocer por el viajero Benjamín, que nos permitió acercarnos a los primeros estudios sobre la población judía en varias ciudades que fueron parte de su derrotero. Si bien es cierto que en el siglo XII la navegación y las aventuras marítimas eran moneda corriente, lo cierto que el caso de Benjamín de Tudela es realmente excepcional, no solo por la singularidad de su emprendimiento, sino también por la trascendencia que tuvo su recopilación, que nos permite hoy en día contar con valiosa información histórica que muchas veces no teníamos desde las distintas comunidades propiamente dicha y que, sin embargo, fueron relatadas y detalladas por este extranjero viajero. Es por eso que hoy vamos a conocer los viajes de Benjamín de Tudela, cuál fue su derrotero y qué datos nos dejó. Poco se sabe de Benjamín de Tudela, ya que la única fuente de que se dispone es su libro de viajes. Aunque escritores no judíos le titulan frecuentemente como rabí, no existen pruebas concluyentes de que lo fuese. Sí fue hijo del rabí Jonás y hombre preparado, pues tenía formación en historia, además de ser conocedor del hebreo, el arameo, griego, latín y árabe, además del euskara, la lengua vasca que se hablaba en el reino de Navarra, su tierra natal. Es nombrado muchas veces en citas bíblicas y talmúdicas esparcidas en sus escritos y se interpreta que debió sentir profundo amor por su pueblo y sus instituciones, puesto que en sus viajes cuidaba sobre todo de enterarse con todo detalle de cómo vivían los suyos desde los más humildes hasta los más ricos y sabios. Exacto y objetivo al relatar cuanto ve con sus propios ojos, se deja llevar, no obstante, de una credulidad excesiva por cuanto oye referente a otros países por él no visitados, cosa que era un mal muy frecuente entre los viajeros de su época y achacable al aislamiento en que vivían unos pueblos de otro, lo que daba lugar a desatadas fantasías y evidentes exageraciones e inexactitudes. Podría fijarse el inicio de sus viajes entre 1159 y 1167, reinando entonces en Navarra, Sancho VI, el Sabio, regresando para 1172-1173, lo que equivale al año 4933 del calendario hebreo. Según esto, sus viajes tuvieron una duración mínima de 5 años y una máxima de 14. Esta última hipótesis parece la más probable, dado que su última etapa, desde que abandona Egipto hasta que llega a España, duró por lo menos un año. Tampoco se conoce la finalidad de estos viajes. Si bien parece que Benjamín de Tudela pudiera haber sido comerciante en piedras preciosas, puesto que consta que en más de una ocasión mostró vivo interés por el comercio del coral. En su viaje tomó contacto con las comunidades judías que se iba encontrando. En total, visitó 190 ciudades de Europa y Oriente, convirtiéndose en una de las principales fuentes de la demografía judía. Su interés se centró en los judíos y su situación, describiendo personalidades, centros de estudios, población, formas de vida, dificultades y éxitos. También habla de los grandes acontecimientos políticos e históricos de su época. Su libro de viajes, el Sefer Masaot, publicado en hebreo en Constantinopla en el año 1543, se basa en las notas e impresiones recogidas durante su largo periplo. Desde Tudela, en el sur de Navarra, desciende por el Valle del Ebro, Zaragoza, Tortosa, Tarragona, Barcelona, penetrando en Provenza a través de Girona. Se embarca en Marsella y viaja a Génova, Pisa, Lucca y Roma. Roma, sí, ciudad en la que debió detenerse durante un tiempo, a juzgar por el minucioso relato que ofrece de sus monumentos. Esta primera parte de su viaje es un buen testimonio de las tempranas vías romeas. Deja Roma y se encamina hacia el sur, donde llega a Salerno. Embarca nuevamente en Otranto, pasa por la isla griega de Corfú, en el mar Jónico, y Arta. Atraviesa Grecia y se detiene en Constantinopla, de la que ofrece una viva descripción de gran importancia para el conocimiento de las condiciones y situación socioeconómica de sus habitantes en aquel momento. Cruza el mar Egeo, pasa por las islas Mitilene, Quíos, Samos y Rodas, hasta llegar a Chipre. Ya en tierra firme, pasa por Antioquía, Sidón y Tiro, entrando en Palestina por Acre, en aquellos momentos en manos de los cruzados. Recorre el país y describe detalladamente los santos lugares de Palestina, dejando un documento de especial interés para el conocimiento de la Palestina de aquella época, con alusión a las diversas comunidades étnicas y religiosas de las zonas, incluidas confesiones minoritarias, como es el caso de los drusos. De camino hacia el norte, pasa por Tiberíades, Damasco, Alepo y Mosul, con un itinerario difícil de precisar. Llega a Bagdad, ciudad que describe con mayor extensión que cualquier otra. Es probable que viajara a lo largo y ancho de Mesopotamia y Persia, aunque en estos relatos abundan los materiales legendarios. Es muy poco probable que se aventurase a traspasar estos ámbitos geográficos, aunque se esforzó por reunir noticias sobre las comunidades judías de lugares a los que no había viajado, como es el caso de Arabia, Persia, Asia Central, India o inclusive Ceilán. E incluso menciona la existencia de la judería de Kaifeng en China. Ya de vuelta, hace una admirable descripción de Egipto y en especial de la vida de los judíos en el Cairo y Alejandría, ciudad en la que embarca para llegar a Sicilia. Nos da una descripción cuidadosa y pintoresca de Palermo. De allí, probablemente, regresa a España por mar, aunque el itinerario finaliza con una idealizada visión de la vida judía de Alemania y del norte de Francia, basada tal vez en relatos que llegaron a sus oídos. En su relato, publicado en hebreo en Constantinopla, en 1543, impresa por Sonsino, se incluyen observaciones sobre la situación material, la cultura y la política de los países que visitó. Pero sobre todo, describe con lujo de detalles y datos el estado de las comunidades judías. El más antiguo y mejor conservado de los manuscritos del libro de Benjamín de Tudela está en el British Museum de Londres. Es del siglo XIII, que sin embargo no es la base de aquella primera edición impresa en Constantinopla. La obra no se conoció en Occidente hasta la traducción latina de Arias Montano, que vio la luz en Amberes, en Flandes, bajo el título Itinerarum Benjamini Tudelensis 1575. En ese sentido, la mejor edición moderna con versión inglesa es la de Adolf Asher en Londres, publicada en 1840. Este libro de viajes podría ser encuadrado fácilmente dentro de las narraciones de viajes musulmanas de la época, las rilas, y se aproxima más a estas que a cualquier otra obra del género de origen cristiano. Benjamín de Tudela es, en ese aspecto, como muchos otros judíos sefaradíes, un fiel discípulo e imitador de los saberes de los árabes. En la relación de su viaje abundan las noticias históricas, entre las que se destacan la que recoge acerca de los núcleos judíos, tanto de la diáspora como de Palestina, incluyendo su importancia numérica, sinagogas y rabinos. Su espíritu se enorgullece cuando puede citar el caso de alguna provincia dominada políticamente por los judíos, como ocurre con Taima en Arabia, Nisapur en Persia, Aibar en Arabia y con los falayes en Etiopía. Junto a los datos propiamente históricos, aparecen notas sobre la economía, la industria y la agricultura, señalando incluso la importancia comercial de algunas localidades, lo que hace pensar que el autor era comerciante. Bien podría decirse que fue el primer asiriólogo. La mayoría de los datos proceden de observaciones personales, en general objetivas del propio Benjamín. Sin embargo, como dijimos, los datos que se refieren a países situados al este y al sur de Bagdad son fruto de informaciones recogidas por él mismo. Dice que escribió las cosas que vio o que oyó de boca de personas veraces, aunque a veces no muy exactas. Hay varias ediciones del libro de sus viajes, incluyendo la del gobierno de Navarra, a través de su fondo de publicaciones, y la versión trilingüe en vasco, castellano y hebreo, con introducción del presidente del gobierno de Navarra, así como ediciones de Río Piedras y otras.
Yeah. d'amor y de noche. El luna ya me engañó.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Pasaron del fallecimiento de un gran sefaradí de Estambul, el famoso periodista y escritor Nisim Ben Banaste, hermano de un muy querido amigo como es Daniel Ben Banaste. Nisim fue la figura más importante de las celebraciones en Estambul de los 500 años de la expulsión de los judíos de la península ibérica allá en el año 1992. Es quien inició la idea de un día de conmemoración para la llegada de los judíos a los territorios otomanos. Es conocido por ser un excelente profesor de escuela y un gran admirador del líder turco Kemal Atatürk, por quien tiene escrito muchas obras. La fecha de su fallecimiento estuvo asignada por otros eventos que le eran cercanos. Falleció 12 días antes de cumplir los 53 años, 4 días después de la muerte de su padre y 3 días antes de las celebraciones de los 500 años. El pasado 6 de julio se realizó en el Kalneve Shalom de Galata, en Estambul, el mismo que contiene el Centro Cultural Judío en el mismo edificio, el meldado en recordación de su memoria al cumplirse estos 25 años, en el que estuvieron presentes reconocidas personalidades de las universidades y de la comunidad judía. Que su alma repose en paz y siempre sea recordado por quienes lo aman.
Música.
Y así termina nuestro magazine sefaradí de esta semana. Hemos hablado de Benjamín de Tudela y dejamos para la semana que viene que vamos a hablar de Tudela, de la ciudad de Tudela, pero no solamente de Benjamín, sino de la comunidad judía de esa localidad, en el seno de la cual nació este ilustre viajero. Por hoy nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Radio Sefarad con un programa nuevo cada semana a lo largo de cada día viernes. Los estrenos de los programas son los días viernes, aunque después se puede escuchar en cualquier momento a lo largo de toda la semana, al igual que todos los programas anteriores que siempre figuran en el archivo de radiosefarad.com. También nos pueden escuchar en radiohai.com.ar, en este caso en su programación del día domingo a las 7:30 de la tarde, hora de Buenos Aires, y también en la frecuencia modulada de Radio Hai en la FM 96.3 MHz en su área de cobertura local, que es la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Yo soy Marcelo Benveniste y nos reencontraremos también no solo una vez por semana, sino también a cada instante, a cada momento en nuestro portal sfarad.com, así como todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en facebook.com/sfarad y en Twitter simplemente con @sfarad. Para esta parte final de nuestro programa, como siempre lo hacemos con música sefaradí, buscando siempre traer piezas originales o novedades, y en este caso vamos a traer un coro. No es muy común que las canciones sefaradíes sean cantadas por coros, aunque hay más de un caso. En este caso vamos a escuchar a The Fortnight Singers interpretando La Rosa Enflorece, o el bien conocido Los Bilbilicos, en el Santa Cecilia en la Torre 6, grabado el 20 de mayo de este año. Santa Cecilia en la Torre 6 es un festival de música renacentista y medieval que se realiza en el St. Paul United Church of Christ en Salines, cerca de Detroit, y es allí donde este coro hizo su presentación con temas sefaradíes en el marco de este festival Santa Cecilia en la Torre 6. Así que nos vamos, nos reencontramos entonces en 7 días, y ahora los dejo con La Rosa Enflorece por The Fortnight Singer, grabado en vivo en St. Paul United Church of Christ en el Santa Cecilia en la Torre 6 Festival. ¡Semanada buena!
Oh!